Empezamos la explicación. Empezamos la explicación. ¿Tenemos alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa de los otros días? Aquí ya me dijisteis que no. Vale, entiendo que no. Vale, pues entonces, el otro día, a última hora, justamente al final de la clase, lo que hicimos, si os acordáis, fue ver el Estado y el derecho musulmán. Lo vimos, como os digo, muy rápido por el asunto este que os había comentado, el hecho de que prácticamente no deja huella en el derecho español. Entonces, de forma totalmente... Adelante. Hola, hemos cambiado, disculpa.
Sí, sí, no. He visto el cartel y he dicho, ¿qué es esto?
Vale. Vale. Entonces, de forma totalmente natural, pues vamos a ir viendo el derecho de los reinos cristianos peninsulares durante la Edad Media. Siempre que hablemos de esto tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un derecho limitado territorialmente al sitio del cual estemos hablando, el sitio al cual hagamos referencia, y que, aunque hablemos en general de derecho de los reinos cristianos peninsulares, siempre debemos tener en cuenta que hasta 1492 una parte de la península está ocupada por los musulmanes, ¿vale? Eso tampoco es tan... Bien. Elementos previos. Dos ideas previas que tenemos que manejar, que tenemos que tener siempre en la cabeza. Cuando hablamos de Edad Media, en el mundo del derecho la dividimos en dos, ¿vale? En el mundo de la historia del derecho español, mejor dicho. Igual que tenemos Alta Edad Media y Baja Edad Media, ¿no? O Edad Media Antigua y Edad Media Moderna. En el mundo del derecho tenemos dos periodos. El primer periodo es el que podemos llamar propiamente el derecho medieval. Y dura hasta el siglo XII, aproximadamente, ¿eh? Mientras que el segundo periodo lo denominamos de recepción del derecho común. Ya veremos lo que es el derecho común, ¿eh? Y dura del siglo XII en adelante. ¿Por qué digo el siglo XII en adelante? Porque no concluye con la Edad Media. La recepción del derecho común va a terminar la época histórica de la recepción del derecho común, que es un movimiento paneuropeo, va a culminar con el constitucionalismo, con el siglo XIX, con la codificación, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros nos interesa solamente hasta el siglo XV. Por eso, adelanto, la segunda parte de esta asignatura, que la tenéis en el segundo cuatrimestre, se llama Cultura Europea en España, ¿vale? Porque estamos hablando de la recepción del derecho común europeo, ¿vale? Yo tampoco le encuentro lógica al título, y qué menos que haberle puesto derecho, de Historia del Derecho 2, pero bueno, os lo explico. Bien. Entonces, un pequeño devenir histórico y paralelamente vamos a empezar a hablar de cosas de derecho. Pequeño devenir histórico lo adelantamos el otro día, ¿no? Os dije, a mí no me gusta mucho la expresión esta de la Reconquista. Y no me gusta mucho porque realmente los primeros reinos cristianos peninsulares o los primeros reyes que posteriormente se denominan reyes en la Edad Media de la península ibérica, no pretenden reconquistar, sino conquistar. No pretenden reconquistar en tanto en cuanto quienes se dicen ser los herederos de los visigodos, os dije el otro día, son los musulmanes, ¿vale? Quien firma como rey del reino visigodo es Abderramán, y quien tiene un arzobispo en Toledo como arzobispo cristiano de toda la península ibérica es Al-Ándalus, ¿vale? No tenía ningún problema con esto. Entonces, la idea es de expansión, no de reconquista. La idea de la reconquista como tal, como lo que entendemos, como una reconquista de volver a tomar lo que se le ha arrebatado, es una idea que surge posteriormente, surge en torno al siglo XI, al siglo XII. ¿Vale? Entonces, aparte de que la misma idea de reconquista en algo durante 700 años, pues es un poquitín extraña. Entonces, muy rápidamente, porque lo vamos a ir viendo a la vez que vemos cosas de derecho y tampoco es el elemento más importante. Lo veíamos también el otro día. Los musulmanes conquistan la península ibérica toda leche, con toda contundencia y sin ningún tipo de oposición, casi oposición, y quedan pequeños núcleos en el norte sin conquistar, ¿vale? Pequeños núcleos en el norte sin conquistar o rápidamente abandonados por los musulmanes. Sabemos que dije que estuvieron en Gijón, rápidamente se abandonó. Desconocemos si conquistaron lo que hoy en día es Cantabria, si no conquistaron es porque no quisieron, tampoco conquistaron parte de lo que hoy en día es el País Vasco y tampoco conquistaron parte de lo que son las montañas pirenaicas, ¿no? Por pura lógica, podríamos decir. Entonces, con el paso del tiempo, esos núcleos cristianos van haciendo o van tendiendo hacia un movimiento de expansión. ¿Vale? Un movimiento de expansión. El primer siglo, por así decir, es de aguantar, puramente de aguantar. Pero ya antes de cumplirse ese primer siglo, ya antes de entrar en el siglo IX, los reinos cristianos peninsulares, especialmente lo que después será conocido como Reino de Asturias, empieza a hacer pequeñas expansiones. Pequeñas expansiones que normalmente son de golpear y volver. ¿Vale? No es una expansión establecida, estableciendo territorio, estableciendo colonos. Luego veremos cuando se produce esto. Con el paso del tiempo, esta expansión es más sostenida, aprovechándose sobre todo de los problemas internos, o especialmente de los problemas internos que tiene lo que se da a llamar Al-Ándalus, lo que os comenté el otro día, ¿no? Los almohades, los almorávides, los reinos de Taifas, todo este rollo. Y hay un momento en el cual, en el año 1134, en el cual existen 5 reinos cristianos en la península ibérica. ¿Vale? Tenemos el reino de Portugal, Alfonso Enríquez es el primer rey de Portugal, proclama la independencia en Guimarães. Tendremos el reino de Asturias, tendremos el reino de Castilla, tendremos el reino de Navarra y tendremos el reino de Aragón. A ello hay que sumar algunos condados, algunos territorios independientes. Y a ello hay que sumar también el condado de Barcelona, los condados catalanes, como queráis verlo, que no solamente son territorios independientes, sino que además tienen una organización basada en el feudalismo completamente distinta a la de los otros lugares. ¿Vale? Poco después de esto, poco después de esta multipluralidad de reinos, se empiezan a conformar los dos grandes reinos que acaban derivando en dos grandes coronas, que son Castilla y Aragón. ¿Vale? El reino de Navarra sigue funcionando. El reino de Navarra va a mantenerse hasta 1512. Pero las grandes potencias peninsulares van a ser esas dos, Castilla y Aragón. Vamos a ver qué diferencia hay entre reino y corona, lo haremos la semana que viene, y vamos a ver igualmente qué diferencia hay entre ambos tipos de coronas. No tenía nada que ver administrativa e institucionalmente Castilla con Aragón. ¿Vale? Bueno, eso más o menos lo entendemos, ¿no? Estas cosas tampoco nos detenemos mucho. Bueno, entendemos que estamos hablando de un periodo. Ahora nos vamos a ocupar sobre todo en un primer momento del derecho medieval, ¿vale? Estamos hablando de un periodo de 500 o 700 años, si contamos hasta el final, que es muy largo, que tiene altos y bajos, que tiene avances y retrocesos por todas las partes. Muy bien. Vale, entonces. Estamos a principios del siglo VIII. Estamos a finales del siglo VII y a principios del siglo VIII. ¿Os acordáis que os acabo de decir que justo en ese momento, lo que posteriormente, o lo que ya en ese momento está empezando a llamarse como Reino de Asturias, empieza una tímida expansión? ¿Vale? ¿Por qué digo está empezando a llamarse? Hasta no pasar casi 100 años desde la conquista, las tierras del norte, o mejor dicho, los caudillos de las tierras del norte no se denominan a sí mismos reyes. Se denominan princes, ¿Qué es una figura? La de Princes es una figura que tiene poder ejecutivo, pero ojo, sobre todo poder militar. Son caudillos. Caudillos. La construcción de Pelayo como el primer rey de la monarquía asturiana, y después de Pelayo Fáfila, que se le come un oso, le pega un oso, y le desgracia, y después de Fáfila Alfonso I, y después de... Todo eso es posterior. Es una construcción ficticia posterior. ¿Vale? En un primer momento, ¿estos tíos qué son? Son príncipes, son caudillos, son peña que tiene apenas el control de sus tropas, tiene apenas el control del pequeño espacio diminuto en el cual viven, pequeño espacio diminuto que en un primer momento cubre al norte de la cordillera cantábrica en Cantabria y la parte más oriental de Asturias, ¿vale? Lo que se denominaba la Liébana. La Liébana medieval no es solo la Liébana de hoy en día. La Liébana medieval llegaba hasta Cangas de Onís, hablamos de Ecuador. ¿Vale? Entonces, esa peña no solamente gobierna muy mal este espacio, porque no tiene fuerza para ello, sino que además son estipendiarios de los musulmanes. Es decir, les pagan para que los musulmanes no ataquen. Bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que poco a poco... de forma totalmente natural, los musulmanes pasan de estos del norte, ¿vale? Porque los musulmanes han fijado la mirada en Francia. Han fijado la mirada más allá de los Pirineos, porque es la puerta de entrada al resto de Europa. Los musulmanes siguen pensando que para qué se van a quedar con una finca pequeña si pueden aspirar a más. En Francia les acaban deteniendo Poitiers. Pero ellos en un primer momento están con eso. Entonces pasan de los del norte. Y los del norte no quieren un enfrentamiento con los musulmanes porque pueden ser destrozados. ¿Vale? Entonces, de forma totalmente natural, se crea una frontera geográfica que se dio en llamar historiográficamente el desierto del Duero. ¿Vale? El desierto del Duero, ¿qué es? Todo el espacio que va desde la orilla norte del Duero hasta la cordillera Cantábrica. Entonces, Sánchez Albornoz decía que eso quedó completamente despoblado. Hoy en día sabemos que no es así. Sabemos que no quedó completamente despoblado. Pero sí sabemos que tenía una demografía muy chiquitita. Tenía pequeños espacios, tenía monasterios, esto es muy importante, tenía monasterios, seguían funcionando ahí los monasterios, tenía villas muy chiquititas, un cuasi despoblado. De tal manera que, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos que la raya que dibuja el tránsito entre, voy a decir dos palabras que no existen en la época, bueno, entre el Andaluz y el Reino de Asturias sea así de gorda. Tenemos una frontera que son 300 kilómetros, 150. ¿Vale? ¿Qué conseguimos? Tranquilidad, los unos de los otros. Entendemos que si nosotros vemos venir a los musulmanes desde 150 kilómetros, nos da tiempo a pertrecharnos. Entendemos que si los musulmanes nos ven venir desde 150 kilómetros, les da tiempo a pertrecharnos. Esto es de pura lógica, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un momento en el cual un rey, o lo que se acaba llamando un rey de Asturias, que es Alfonso, empieza a asomar el morro más allá de esta frontera. O por esta frontera, ¿vale? Y lo que os digo, hace razias. Hace golpes. Vamos, se va hasta León. Se va, en un momento dado sus descendientes van incluso hasta Lisboa y vuelven, no es que reconquisten, vuelven, ¿vale? Y se da cuenta que allí tienen un espacio vacío. Se da cuenta que allí tienen un espacio vacío. Una de las cosas que cogen de ese espacio vacío es alta tecnología. La alta tecnología de la época, ¿qué es? Monjes. Esta peña, los cristianos, fijaos, los monasterios que están en territorio de Al-Ándalus, donde siguen funcionando con normalidad, sufren los asaltos de los cristianos del norte, que lo que quieren es cogerse, ¿cómo es la expresión? Quiere hacer una fuga de cerebros, quiere atraer talento. Estamos montando un reino y necesitamos tíos que sepan leer, escribir e interpretar cosas. Y nosotros somos unos burros, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trincamos el talento que tenemos más a mano, es decir, secuestramos monjes. ¿Vale? Entonces, en el transcurso de estas razias, el rey, o quien cojones aconsejase al rey, se da cuenta de una cosa, de que aquello está prácticamente vacío. Y entonces el rey, los reyes son siempre muy chulos, amplía su reino. Dice, cada vez que dibuje mi reino, vale, el rey está en, yo qué sé, en una cena y está en la servilleta haciendo dibujitos, cada vez que dibuje mi reino va a llegar hasta el Duero. ¿Vale? Total, como no lo reclaman los musulmanes están otra cosa y tal, están peleándose entre ellos y además quieren pelearse con los francos y tal y cual. Bueno. Y alguien le dice al rey, dice, vale, monarca, cojonudo, estás dibujando un reino súper chulo y tal, pero ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve dibujar un territorio enorme del cual eres rey si allí no vive nadie? ¿Y qué significa que no viva nadie? Significa, fundamentalmente, si tú eres monarca y te interesa lo que te interesa a los monarcas, significa una cosa, que no hay nadie que te pague impuestos. ¿Vale? La idea, los monarcas nunca tienen pasta. ¿Qué es lo que tienen los monarcas? Una finca enorme. Vamos a ver ahora por primera vez. No por primera vez, pero lo vamos a ver ahora. Y entonces al monarca, o a quien le esté aconsejando, se le ocurre una idea genial. Una idea lógica, pero bueno, hay que hacerla. Se le ocurre la figura de las presuras. ¿Vale? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las repoblaciones medievales. Estamos hablando de las primeras repoblaciones medievales. Bien. Siglo VIII, principio del siglo IX. Los musulmanes han invadido la península ibérica. Los pocos, claro, los musulmanes invaden. Van pasando por los pueblos y en los pueblos no pasa nada. La gente se queda. ¿Quiénes pueden huir del empuje musulmán cuando quieren? Los ricachones, los grandes visigodos, la nobleza. ¿Y qué os dije el otro día que había hecho esa nobleza? Había emprendido una feudalización de la tierra, ¿os acordáis? La nobleza había empezado a no currar, a acostumbrarse a que todos trabajasen por ella. Entonces, tenemos gente que ha huido del sur hacia el norte, a unos valles que son fragosos, que son pequeñitos y que en los cuales hay problemas de mantenimiento y manutención todos los inviernos. Todavía no tenemos maíz y nos morimos de hambre, ¿vale? Los inviernos que comemos, pues comemos pan de bellotas. Es una cosa desagradable, pan de castaña. Vale. Valles pequeñitos, a los cuales viene un montón de personas, o sea, los valles están superpoblados, y además vienen un montón de personas con una idea sobre la propiedad y la superficie completamente contraria a la de aquí. ¿Aquí qué se llevaba? La propiedad común, el monte común, el monte comunal. Vale, llevamos las vacas de todos al monte de todos. Y los que vienen del sur, que son los grandes ricachones, vienen con otra idea. Están feudalizando la tierra. ¿Vale? Están creando una estructura piramidal en la cual vamos haciendo diferentes estratos de propiedad de la tierra. Básicamente yo soy el señor y tú eres mi siervo y te alquilo la tierra. ¿Vale? Dicho de otra forma, tenemos una bomba a nivel demográfico aquí en el norte. Si a eso le mezclamos que tenemos un espacio grandote al sur despoblado, dices, oye, pues entonces el monarca que haga una cosa muy rápida, muy, muy fácil, ¿no? Que mande gente fuera. Vale, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque nadie quiere ir. Porque nadie quiere ir. Porque en el Valle de Cabuérniga estamos muy resguardados. En cambio, si vamos a la zona de Aguilar de Campo, nos saltan los musulmanes encima. En el Valle de Cabuérniga no. Tenemos puestos de vigía en Palombera y les vemos venir desde lejos. Entendemos, ¿no? Y entonces el monarca crea esta idea de las presuras, que os digo que es genial. Dice el monarca, o quien se lo soplase al escucho, que seguro que no fue el monarca. Dice el monarca, vale, lo que tengo que hacer es daros un caramelito para que vayáis aquí. Yo como monarca, ¿qué quiero? Quiero que vayáis a un sitio y que lo pongáis en movimiento económico. A mí no me vale de nada meter un ermitaño en mitad del monte de Brañosera. Porque yo lo que quiero es que alguien me roture una parte gorda del monte, me planta ahí cereales y empezar a cobrar impuestos. ¿Vale? Y el monarca, como os digo, les pone un caramelito, ¿va? El monarca, pueblo por pueblo. Evidentemente no fue monarca, pueblo por pueblo. Pero va, entonces, va monarca, pueblo por pueblo. Toca la campana, al concejo, van todos los paisanos y dicen, chavales, mirad, estéis aquí, apelotonados todos, tenemos problemas con los nuevos que han venido, con los rubios y altos y tal. Te vamos a hacer una cosa. Si os establecéis allí en las montañas, más allá de la cordillera cantábrica, os concedo la posibilidad de hacer presuras. Y todos dicen, ¿y qué son presuras, monarca? Si le dice el monarca, presuras que tú te pinas aquí. Y dicen, mira, mi finca va a llegar desde aquí hasta la piedra aquella, hasta el pozo aquel y hasta el riachuelo aquel. Lo que tú quieras. Y además, va a ser una finca tuya en propiedad. Lo cual, hemos visto, era extraño en el norte. Porque en el norte que teníamos la propiedad comunal, los montes comunales. Entonces ahora yo a ti te llevo allí y te digo, mira, la finca lo gorda que quieras. Puede ser. Con una condición. Para que tu finca sea tuya, tienes que ponerla en movimiento económico. Es decir, tienes que roturarla y plantarla. No me vale que tengas ahí cuatro cabras. ¿Vale? Y además, dice el monarca, esto es actualizable. O sea, de año en año, si tú vas haciendo tu finca más grande y la vas manteniendo en movimiento económico, tu finca será más grande y serás propietario de una finca más grande. Fijaos, la jugada del monarca es genial. ¿Por qué? Primero, se garantiza poner en movimiento económico tierras. Segundo, es lo que quiere que es repoblar. Entonces, el hecho de que tú puedas actualizar tu finca, lo que te obliga es a meter en esa finca la mano de obra más barata que existe durante toda la historia de la humanidad, que son los hijos. ¿Vale? Entonces tú vas a tener un montón de hijos para que tu finca sea cada vez más grande y paralelamente vas a estar repoblando un sitio que estaba despoblado. Oye, y en esos sitios había ventajas y había, pues sí, a lo mejor el monarca te eximía de no sé cuántos impuestos, o a lo mejor te eximía de todos los impuestos hasta que se muriera él, ¿vale? Se miraba al futuro, o a lo mejor no tenías que hacer, entre comillas, la mil, ¿vale? Venga, jugada. Eso es la primera repoblación. Es una repoblación que llega hasta el Ebro, hasta el Duero. ¿Vale? ¿Veis que estamos explicando el por qué en Cantabria tenemos huertas chiquititas y según avanzamos al sur, los terrenos cada vez son más grandes? ¿Vale? Bien. Primera repoblación. ¿Qué es lo que pasa? Que según va avanzando lo que se da en llamar la reconquista, tenemos que hacer más repoblaciones. Y las repoblaciones ya no van a ser tan espontáneas. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado. Porque los monarcas del norte ya tienen un reino establecido, porque al tener un reino establecido tienen que hacer circunscripciones territoriales más pequeñas y tienen que agradecer favores. ¿Por qué? Porque a la gente ya no le cuesta tanto moverse. Claro, si tú estás en la esquina norte del Duero, no te cuesta nada pasarte a la esquina sur. Entonces no te tienen que poner caramelitos en el morro. ¿Qué es lo que hace el monarca? Segundo momento, del Duero al Tajo. Del Duero a la cordillera central, pero bueno. Del Duero al Tajo. Encarga esas repoblaciones directamente a concejos. Va a un pueblo y dice, oye, colegas, mandad unos cuantos de vuestros vecinos y fundad un segundo pueblo allá abajo. ¿Vale? ¿Veis que ya no es tan espontáneo? O sea, ¿veis que lo primero, lo del primer momento... Son aventureros, son pioneros, son como los del oeste, como las caravanas del oeste. ¿Vale? Esto segundo ya no es tan espontáneo. Vale. Tercer momento, entre el Tajo y Sierra Morena, o más bien desde el sistema central hasta Sierra Morena. El monarca tiene que agradecer cada vez más favores, porque su reino cada vez es más grande y necesita cada vez más tíos para poder gobernarlo. Y lo que va a hacer es encargar esta repoblación ¿a quién? A las órdenes militares. Las órdenes militares, ¿quiénes son? Los templarios, la orden de Santiago, los hospitalarios. Si vosotros vais en coche, dirección a Córdoba, por ejemplo, el tramo entre Madrid y Córdoba, todo el paso de Castilla-La Mancha, hay un tramo como de 70 kilómetros que todas las salidas de la autovía son campo de Calatrava, no sé qué de Calatrava, casas de Calatrava, tal. Esa zona es una zona de repoblación de la orden de Calatrava. Entonces, si os fijáis, cada vez es menos espontáneo el asunto. ¿Qué está haciendo el monarca? Está diciendo a las órdenes militares, que son nobles, aunque sean curas, son nobles. Está diciendo a las órdenes militares, oye, mira, me vas a traer repoblación a todo este cacho. Les da cientos y cientos y cientos de hectáreas y las órdenes militares buscan paisanos, buscan siervos, buscan servidumbre. Ya no es como lo de antes. Los paisanos que van allí ya no tienen una finca en propiedad. No tiene nada que ver con lo del norte. ¿Vale? Y ya el último momento, cuando se produce el último tramo de esto que se dan llamar la reconquista, se produce el último tramo también de esto que se dan llamar la repoblación. ¿Vale? Por cierto, ¿por qué tenemos que repoblar los sitios donde ya había gente? Porque hemos dicho que entre el Duero y la Cordillera Cantábrica casi no había gente. ¿En otros sitios hay gente? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que los cristianos, cuando van procediendo a la conquista, no son tan abiertos, sobre todo al final, como los musulmanes. Es decir, expulsan, ¿vale?, a toda la población musulmana. Les permiten irse si no tienen intención de convertirse, etcétera, etcétera. Y luego en el último tramo, que es lo que hoy en día es Andalucía, se produce una repoblación igual que la anterior. Lo que pasa es que en vez de encargárselo a órdenes militares, el monarca se lo encarga a nobles. ¿Vale? A la nobleza, a los condes, a los duques, a sus coleguillas. ¿Vale? Esto es la repoblación. Los cuatro tipos de repoblación que tenemos. En realidad, lo más importante es, o lo más particular es la repoblación esta del primer momento, la que viene mediante presura, mediante aprisio, mediante, ¿vale?, mediante escabio. Es lo mismo. ¿Cómo sabemos esto? Coño, porque conservamos documentos. Porque conservamos documentos. El primer fuero que conservamos, en realidad es una carta de población, veremos lo que es un fuero, es de Brañosera. Si vosotros conocéis Brañosera, es el primer pueblo que te encuentras según baja la cordillera cantábrica en dirección Palencia. Pumba, ni más ni menos. ¿Vale? Pero es que al margen de esto, nosotros conservamos presuras. Conservamos copias posteriores de presuras. No conservamos muchas, pero hay una cosa muy particular y una cosa muy, muy lógica. Nosotros vemos las presuras y tenemos presuras a lo mejor de las décadas de 820, 30 y 40. Las presuras están aquí arriba, bordeando la cordillera cantábrica. Y tenemos presuras de 30 años después, y las presuras están unos kilómetros al sur. Las presuras van bajando. De pura lógica, ¿por qué? Porque los colonos van bajando. Entonces eso lo sabemos. Vale. Y ahora vamos a ver una de las cosas más importantes del curso. Una de las cosas que además es más complicada de entender y sin la cual no vamos a... O mejor dicho, una de las cosas que no es necesario entender para aprobar la asignatura, pero sin la cual tenemos un conocimiento muy sesgado de toda la historia de estos asuntos, que es el que tiene la mayoría de la gente, que es el régimen señorial. ¿Vale? El régimen señorial. Lo vemos ahora porque hemos visto las repoblaciones medievales. Las repoblaciones medievales también con, en algunos casos, hemos dicho que se adjudicaban a los nobles, a la hidalguía, a quien fuera. ¿Vale? ¿Qué es la repoblación medieval? ¿Qué es el régimen señorial? ¿Qué es un señorío jurisdiccional? Si hablamos de un señorío territorial, ¿de qué estamos hablando? De una finca gorda, de una finca grande. No me interesa un señorío territorial. Porque fincas gordas, fincas grandes, siguen existiendo hoy en día. Lo que me interesa es el señorío jurisdiccional. Y vais a ver, os voy a dar una definición que no es académica, que es mía. Es la mejor definición que os van a dar de esto nunca. Mucho mejor que cualquiera que veáis en los libros. Vais a ver después en mi explicación por qué. Señorío jurisdiccional es todo aquel territorio. Abrimos paréntesis. Que puede ser desde una casa hasta un valle o más grande. Cerramos paréntesis. En el cual uno, varios o todos de los poderes jurisdiccionales son ejercidos por persona o personas distintas del monarca. Bien, ¿por qué os digo que este es la mejor definición que cualquiera de ningún libro? Porque los libros hacen definiciones de verdad y la mía es de coña. Porque si la leéis es una definición tan abierta que entra prácticamente cualquier cosa. Porque esos son los señores jurisdiccionales. Es imposible definir los señores jurisdiccionales porque cada uno era diferente a los otros. Cada uno es de su padre y de su madre. ¿Qué los une a todos? Lo que hemos dicho en la definición. El hecho de que alguna, o todas, o una. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, señorío jurisdiccional es aquel espacio territorial en el cual una, varias o todas de las competencias jurisdiccionales son ejercidas por persona diferente al monarca. ¿Vale? Entonces, una, varias o todas por persona diferente al monarca. Dicho de otra forma, el tío que te recauda los impuestos no es el monarca. El tío que te juzga no es el monarca. Vale, gracias. Evidentemente no es el monarca, es un enviado. ¿Vale? Pero al juez no le pone el monarca, le pone otra persona. Al jefe de policía no le pone el monarca, le pone otra persona. Al alcalde le pone otra persona. Al recaudador de impuestos le pone otra persona. Los impuestos te los recauda otra persona. Entonces, como digo, perdón, puede ser todas las atribuciones jurisdiccionales, una o varias. Hay señorías jurisdiccionales en el cual solamente está transferida, por ejemplo, la martiniega, que es un impuesto muy importante. Pero hay otros donde tiene todo. En el Valle de Liébana, por ejemplo, el Duque del Infantado, la Casa de la Vega Mendoza, ejercía todo. Entonces, ¿por qué os digo que esta es una idea un poquitín complicada? Porque nos resulta complicado pensar que en algún sitio no gobierna el monarca. En realidad está gobernando el monarca, porque el monarca es quien cede ese poder. Pero el gobierno efectivo le hace esta peña. ¿Vale? Lo cual nos lleva a una segunda pregunta, de pura lógica, que también os voy a responder mejor que cualquier manual que consultéis, porque voy a hacer lo mismo que antes. ¿Por qué cede el monarca esto? Porque el monarca está perdiendo el poder, ¿no? Es de pura lógica. Pues mira, ¿por qué cede el monarca esto? Definición. Muy sencilla. Vuestro manual os da 54 razones. Otro manual os da no sé qué. En atención a favores presentes, pasados o futuros. Punto. Punto. Dicho de otra forma. Por pasta. ¿Qué tienen los monarcas? Fincas. Tiene una finca enorme que se llama reino. ¿Qué no tienen los monarcas? Dinero. ¿Qué necesitan los monarcas? Dinero. Por lo tanto, ¿qué pueden dar los monarcas a cambio de dinero? Un cachito de finca. Lo que pasa es que como somos monarcas, nuestras fincas son más grandes y te damos un valle. Y te damos además la jurisdicción del valle. ¿A qué me refiero con favores presentes, pasados y futuros? Me refiero a préstamos, como si fuéramos un banco. No necesariamente. Cuando hablo de dinero, hablo también de influencia. Hablo también de milicias. El monarca necesita siempre el apoyo de los grandes del reino. Y necesita siempre el apoyo de los grandes del reino para que le presten Dinero cuando va a la guerra, para que le presten caballeros cuando va a la guerra. Pero ojo, sobre todo, para que le presten dinero y caballeros cuando va a la guerra, ¿con quién? Con su hermano, con su primo, con el de al lado. ¿Vale? Los reinos cristianos peninsulares se tiran más tiempo cascándose entre ellos que cascándose con los musulmanes. ¿Vale? Todas las torres defensivas que hay en Cantabria, todas las torres que hay en los pueblos de Cantabria, que son tan llamativas, esas no son para defendernos de ataques musulmanes. Son para defendernos de la familia del valle de al lado. Ni más ni menos. ¿Vale? Entonces, ¿el monarca qué está haciendo? Está comprando, bien, apoyos presentes, pasados o futuros. O bien, fijaos, ni siquiera compra apoyos. Compra el que no apoyes al de al lado. ¿Lo entendemos? Entonces, cuanto más débil sea el monarca, más va a tener que recurrir a este régimen señorial, a esta enajenación, por así decir, de territorios. Insisto, enajenación de territorios que puede ser de territorios muy chiquititos. En Cantabria tenemos pueblos que hay un valle que es del monarca, perdón, un valle, un barrio es del monarca y otro barrio es un señor. ¿Vale? Tenemos un pueblo muy chiquitito, como es Tresviso, que es muy pequeñito, pero tiene mucha riqueza por los pastos, que no es que tenga un señor jurisdiccional, es que tiene tres. ¿Vale? Entonces, recurren a generaciones que a veces son muy pequeñas, otras veces son muy grandes y que sirven para eso, para ganarme el favor de este tío y de sus sucesores. A veces le doy el señorío a él, a veces lo que le doy es la posibilidad de extender el señorío, de tenerlo él y de extenderlo a sus sucesores, de que pueda... de que pueda cederlo en herencia. A veces el señorío no se le doy a una persona, se le doy a una familia. Y a veces no se le doy a una familia, se le doy a una iglesia, y tendremos señoríos eclesiásticos, la iglesia de Santa María Yermo, la abadía de Santander, ¿vale? La abadía de Santander, el abad de la abadía de Santander gobernaba. Gobernaba civilmente. ¿Y qué gobernaba? ¿Santander? No. Gobernaba pueblos de los alrededores de Santander. Fijaos la situación. Lo veremos cuando veamos los fueros. ¿Vale? Me estoy deteniendo mucho en esto porque es importante. El abad de la abadía de Santander, la abadía estaba radicada en un sitio de realengo, como es la villa, como era la villa de Santander, y el abad de la abadía de Santander gobernaba otro sitio. Gobernaba Escobedo, Mahoño, Azoños, toda esa zona, Mezana. Santillano lo mismo. Pero es que a veces es una institución eclesiástica. No es una abadía, es el arzobispado de Burgos, que gobernaba Pesquera. A veces es una orden militar. La orden de San Juan gobernaba Camesa. ¿Vale? Y a veces incluso puede llegar a ser un territorio sobre otro. Espinosa los Monteros ejercía jurisdicción sobre lo que hoy en día son las tres villas pasiegas, que en aquel entonces se consideraban terrenos de pasto de Espinosa los Monteros. ¿Vale? Entonces veis que cuando repaséis lo que habéis apuntado, la definición, veréis que es una definición extraordinariamente vaga. No concreta nada. Es una definición que nunca te pondrían en un manual porque los manuales intentan concretar las cosas. Yo os digo cómo es, exactamente. Entonces esto es tan ambiguo que prefiero daros una definición ambigua y luego encuadrarla. ¿Vale? Entonces, claro, esto lo que provoca, evidentemente, es, primero, conflictos, porque a veces el monarca le da a dos familias el mismo valle, o a veces el monarca le da el valle a un paisanuco y el paisanuco lo deja en herencia y los herederos se pelean, y o a lo mejor el monarca dice que las herencias no pueden ser. Esto lo que provoca es una disgregación del poder central. Insisto, cuanto más fuertes sean los monarcas, menos tienen que recurrir a esto, y cuando los monarcas sean realmente fuertes, no solo no van a tener que recurrir a esto, sino que van a recuperar algunas de los espacios enajenados mediante señoríos, ¿vale? Y además, ¿qué provoca? Provoca una aparición de una jurisdicción diferenciada que en algunos lugares cubre buena parte del territorio. Dicho de otra forma, y para que nos hagamos una idea, en Cantabria, en torno a 3/5 partes del territorio fueron señorío jurisdiccional en algún momento de la historia. ¿Vale? Entonces, 3/5 partes del territorio eran un espacio donde el monarca no gobernaba, gobernaba otra persona. El monarca se queda siempre con una cosa, que es la mayoría de justicia. La mayoría de justicia, que es la última apelación, ha de ser siempre ante un tribunal del monarca. O sea, a ti te condena el tribunal del señor, haces una primera apelación ante otro tribunal del señor y la última es ante un tribunal del monarca. A veces esto no sirve de nada porque se ha ejecutado la pena y el paisano de un día a otro. ¿Vale? Yo he visto sentencias de estas. ¿Vale? Tenemos también otra categoría, que es los señoríos de beetría. Los señoríos de beetría es aquellos que el monarca concede. Realmente no es que los conceda el monarca, ¿no? Los hombres de beetría, mejor dicho, son aquellos que tienen 3 posibilidades en la Edad Media. Escoger señor libremente a quien ellos quieran, sería la beetría de mar a mar. Escoger señor de linaje, es decir, entre una familia escoger a quien prefieren que sea su señor, o quedarse como hombres libres. Os adelanto, esto último, aquí en Cantabria éramos todos de beetría, por ejemplo, en lo que hoy en día es Cantabria, esto último queda muy bien sobre el papel, pero en la práctica no funciona. Si tú estás en la Edad Media y todos los vecinos de tu pueblo son siervos del linaje de los Ceballos y tú has decidido por tu santo huevo que no quieres ser siervo del linaje de los Ceballos, al día siguiente están tus cabras muertas, al otro día se te ha quemado la casa, ¿vale? O sea, esto en la práctica no funciona, pero bueno, lo tenemos tal cual. Vale, antes de meternos en qué significaba estar en un señorío, ¿hasta cuándo dura esto? Depende de cada señorío. Nuevamente, cada señorío es de su padre y de su madre. Hay algunos que duran X años y hay otros que duran muchos siglos. Como norma general, el régimen señorial dura hasta 1833. O sea, en 1833 hay paisanos que son alcaldes de jurisdicciones porque lo dice un paisano que es un señor jurisdiccional. ¿Vale? En realidad está un poco después, porque los cambios siempre son un poco peliagudos. En 1838 he visto yo todavía paisanucos que han sido nombrados. Pero bueno, hasta 1833, hasta el final del absolutismo, hasta el final del antiguo régimen. ¿Vale? Veis que estamos hablando de algo extraordinariamente largo en el tiempo. ¿Vale? Bien, ¿y qué supone? Yo soy un paisanuco que está... Yo soy un tío de, yo qué sé, de Viernes, ¿vale? Y estoy dentro del mayordomado de la Vega. Yo estoy dentro del señorío de la familia de la Vega. Llamamos al Leonor de la Vega, que luego es donde no. ¿Qué me supone a mí esto? Bueno, pues me supone distintos tipos de prestaciones. Vamos a verlas de forma muy rápida para que veáis que básicamente lo que me supone es estar jodido todo el rato. Pagar por absolutamente todo y estar jodido todo el rato. Prestaciones de naturaleza jurídico privada. Luego veremos las de naturaleza jurídico-pública. Dentro de las prestaciones de naturaleza jurídico-privada tendremos prestaciones o contraprestaciones derivadas del trabajo sobre la tierra. La tierra es del señor y si tú quieres trabajarla tienes que pagar pastita. Estas prestaciones del trabajo sobre la tierra, derivadas del trabajo sobre la tierra, pueden ser económicas o personales. Económicas, le pagamos al señor bien en dinero o bien en especies. Un alquiler. Censos, pagos, rentas. Personales, Sacamos ejemplos, ¿eh? No son todos. Tendremos los yantares, por ejemplo. Tenemos que dar de comer obligatoriamente al Señor si está en nuestra casa. O sea, pero el Señor no va a pasar por tu casa, ¿no? El Señor no, pero el administrador del Señor sí. El alcalde sí. El alguacil sí. Cuando vienen a nuestra casa hay que darle de papear. Tendremos también los recuajes. Tendremos que ceder carruajes y ganado para transporte al Señor. Lo mismo, dice, pero ¿y el Señor no va a venir? No, pero bla, 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 bla. Y tendremos también las facenderas o sernas. Sernas, en Cantabria quedó como topónimo, ¿no? El topónimo serna en muchos sitios. ¿Una serna qué es? Una serna es un prado, una finca, un predio que es propiedad del Señor y que por turno y vez todos los vecinos trabajamos. Es decir, un día trabajas tú, otro día trabajas tú, otro día trabajo yo, ¿vale? Es una huerta enorme en la cual todos tenemos que trabajar, evidentemente gratis, porque es la huerta del Señor. ¿Vale? Hay sernas también del monarca, ¿eh? ¿De acuerdo? Lo que se suelen llamar los prados del rey, o prado rey, o cosas así, que aparecen en muchos topónimos de muchos pueblos, esos son sernas del monarca. Son prados que se trabajaban para el monarca. ¿Vale? Esas eran contraprestaciones derivadas del trabajo sobre la tierra, o del uso de la tierra. En segundo lugar, dentro de las prestaciones de naturaleza jurídico-privadas, tendremos las contraprestaciones derivadas de la modificación de las condiciones iniciales. Se considera que el señorío jurisdiccional es un contrato y si modificamos las condiciones iniciales del contrato tendremos que pagar. ¿Cómo podemos modificar las condiciones iniciales del contrato? Por ejemplo, casándonos. Si nos casamos, estamos metiendo una persona en casa y el aprovechamiento sobre la tierra del Señor, la explotación será mayor. Entonces tenemos que pagar un impuesto por casarnos, que son las gallosas. O las goyosas, o las osas. Un impuestito por casarnos. Tendremos también impuestos relacionados con la muerte. Tenemos un impuesto que vamos pagando anualmente, la mañería, para poder dejar nuestra tierra en herencia. O sea, para que la tierra nuestra vaya a nuestros hijos. La tierra que nosotros trabajamos, que es del Señor. Si no va a nuestros hijos, o sea, si no pagamos mañería, nos morimos y el chaval se queda sin nada. ¿Vale? ¿Veis? Hemos pagado impuestos por casarnos, hemos pagado impuestos para poder tener la herencia. Cuando nos morimos, tendremos la nuncia o la luctuosa. Un tanto por ciento de la herencia va para el Señor. Pero es que además tendremos la infurción. ¿La infurción qué es? Cuando nosotros transmitimos inter vivos o mortis causa una finca, por ejemplo, también el Señor se queda con una parte de ese precio. Y es que cobra prácticamente por todo, ¿no? Vale. Pues ahora vamos a darle media vuelta de tuerca más. No la heredan, heredan que pueden seguir trabajando, claro. Heredan que pueden seguir trabajando esa misma finca. Porque si no, si tú necesitas una tierra para trabajarla. Como no tienes una tierra, te la tiene que ceder el Señor. El Señor no te la cede, no tienes tierra, te mueres de hambre. ¿Vale? Y luego además tenemos, por último, hemos visto prestaciones por el uso de la tierra, prestaciones por el cambio de las condiciones iniciales. Tercero, prestaciones, pagos derivados de derechos particulares. Por ejemplo, la maquila. ¿Sabéis lo que es la maquila? El tanto por ciento que se paga el molinero cuando llevas a moler en Cantabria maíz. ¿Vale? Un 30%. La maíz. ¿Vale? Un 30% es. Bueno, pues la maquila, como el molino es del Señor, hay que pagar al Señor. Pontadlo. Cada vez que pasamos por un puente, como el puente es del Señor, Por tanto, cada vez que entramos en una villa por una puerta, como la puerta es del Señor, las puertas de la villa de Santander estaban ahí adelante, donde hoy está lo de el castillo Pronillo. Eran las puertas de la villa de Santander. Había que pagar. Fornaje. Hemos llevado el maíz al molino, pero tendremos que hacerlo. Con el maíz no tenemos problema, porque lo hacemos en espacios pequeños. Si queremos hacer pan, no tenemos horno en casa. Todas las casas no tienen horno para hacer pan. Lo tiramos al horno del Señor. Herbazgo. Si queremos llevar a los animales a pacer hierba, montazgo. Si queremos ir al monte para sacar leña, setas, castaña o rozo, el rozo es todo lo que hay en el suelo. Las hojas secas, las ramitas, lo que sirve para encender el fuego luego en casa. ¿Vale? Y luego tenemos peajes. Peajes. Hay sitios por los que para ir tienes que pagar y hay sitios por los que para entrar o en los que para entrar tienes que pagar si llevas mercancía. ¿Vale? A principios de la Edad Moderna, alguien que desembarcara en Cantabria por el puerto de Santander y saliera de Cantabria, lo que hoy en día es Cantabria, por Campo, ¿vale? Es decir, que fuera por lo que hoy en día es la autopista, cambiaba de jurisdicción y pagaba peajes 12 veces. ¿Vale? 12 veces. Nosotros íbamos andando. Lo más habitual es no pagar peajes. Por pasar un puente sí, por pasar una puerta sí. Pero lo más habitual es no pagar peajes. Ahora, si llevábamos mercancías, los peajes hay que pagarlos. ¿Veis qué? Trinca de todos los lados. Y eso es por la naturaleza jurídico-privada. Muy rápidamente acabamos con esto. También tendremos prestaciones derivadas de la naturaleza jurídico-pública. Por pertenecer a un concejo, por ser vecinos de un pueblo, vamos a tener que pagar. Cada casa del pueblo paga una fumazga. ¿La fumazga qué es? Lo que echa humo. Si levantamos una casa nueva, tenemos que pagar al señor. Todo el pueblo. ¿Vale? Porque el señor considera que sus bienes están menguando. ¿Por qué? Si nosotros repartimos el monte entre 10 casas, no es lo mismo que si lo repartimos entre 11. ¿Vale? Ese es el... Esa es la idea. Tendremos que pagar también sayonías. Si nosotros iniciamos un proceso, recibían contraprestación por pagar por todo. ¿Quién es contraprestación? ¿Los siervos? Los siervos lo que recibían es la posibilidad de seguir viviendo. No. No, quienes pagaban por todo eran ellos, los que recibían contraprestaciones eran los señores. Tendremos también, ya os digo, ya acabamos, sayonía. La sayonía es si nosotros iniciamos un proceso jurídico, cada acto jurídico no solamente hay que pagar al procurador y al abogado, sino también al señor. Y luego además tendremos contraprestaciones de tipo personal. No solamente hay que pagar, sino que tenemos que hacer cosas. Tenemos que hacer, por ejemplo, anubdas. ¿Anubdas qué son? Vigilancias de frontera. Nos vamos a la frontera de la jurisdicción y miramos. Tendremos que pagar oturas. ¿Oturas qué son? Irnos a las torres defensivas y vigilar desde las torres defensivas. Esto puede ser muy aburrido y perder un día, o que venga el señor del valle de al lado y te cepille la torre, te cepille a ti con ella, ¿vale? Tendremos que pagar también veredas. ¿Veredas qué son? Construcción de caminos. Todo esto es gratis, evidentemente. Son impuestos. Y luego, al margen de todo esto, o sea, todos estos son cosas que tienen los señores. Y al margen de todo esto pueden tener más cosas. Pueden tener cualquier impuesto y cualquier contraprestación que les ceda el monarca. Por ejemplo, la martiniega, por ejemplo, la sisa, por ejemplo, los monopolios o impuestos derivados del monopolio de la sal, del monopolio del juego, del monopolio de los naipes, de las tazurerías. ¿Vale? Pues con esto terminamos. Bueno, nos ha quedado más o menos clara. Nos ha quedado clara la idea de lo que es un señorío jurisdiccional. No quiero que os aprendáis todos, o mejor dicho, no quiero que nos sepamos hoy montazgo, herbazgo, tazurerías, todas estas cosas no me interesan. Me interesa que sepamos lo que es un señorío jurisdiccional. El cambio de pasar de aquí, allí, de salir de Santander, entrar en Santa Cruz de Bezana y cambiar de jurisdicción, aunque nos parezca una locura. ¿Vale?
No es lo mismo que los feudos.
Es como un señor feudal más o menos. Sí y no. La semana que viene lo vamos a ver, es lo mismo que has preguntado tú, ¿no? La semana que viene lo vamos a ver. Nos sirve desde un punto de vista popular, ¿no? Es como los señores feudales de Juego de Tronos, desde un punto de vista popular. Pero la semana que viene vamos a ver la diferencia. Vamos a ver que el feudalismo es un punto más. ¿Vale? Es un punto más. A nosotros, como historiadores del derecho, no nos sirve identificar señorío jurisdiccional con feudalismo. ¿Vale? Entonces, hasta la semana que viene nos sirve, porque para metérnoslo en la cabeza, pero a partir de la semana que viene ya no. Vale, pues lo dejamos aquí, apagamos y mañana subo la grabación, ¿vale? Venga, muchas gracias.